oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Berta Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish y culminar este paseo histórico por la ciudad de Budapest y su vínculo con los judíos. ¿Qué tal, Berta?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Así es, Jorge, como tú dices, ha sido un largo recorrido por Budapest porque la larga historia judía de la ciudad y del país lo merecen. Y vamos allá. Tras la Segunda Guerra Mundial, aún había en Hungría unos 150.000 judíos sobrevivientes, la mayor parte de los cuales residía en Budapest. El Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense, el Joint, al igual que otras organizaciones benéficas judías, contribuyeron enormemente para que pudieran volver a tener una vida lo más digna posible, apoyándolos con el envío de alimentos, medicamentos, ropa e incluso dinero. También, y como es lógico tras la guerra, muchos judíos húngaros quisieron hacer aliá a Israel y las organizaciones sionistas prepararon y financiaron sus viajes. Así se calcula que decenas de miles de judíos húngaros se marcharon en ese momento, al igual que también lo hicieron tras la Revolución Húngara de 1956, que la Unión Soviética reprimió duramente. Además de Israel, también emigraron a otros países de Europa Occidental y a Estados Unidos. El gobierno comunista húngaro, presidido por Béla Kun, se oponía a la práctica religiosa y empezó por vigilar a la Iglesia Católica, que era la que más feligreses tenía en el país, aunque también las comunidades judías sufrieron la misma vigilancia. Precisamente para facilitar el control, en el año 1950, las tres corrientes que ya hemos contado que había en el judaísmo húngaro estaban enfrentadas, pero con la política comunista, ortodoxos, neologistas y del statu quo, tuvieron que unirse obligatoriamente para ser mejor controlados por la policía secreta. Asimismo, los líderes comunitarios judíos recibían constantes presiones para deshacerse de sus valiosos patrimonios, tanto de valor religioso como histórico-cultural, y para que cedieran las decenas de sinagogas que al haber perdido a sus fieles durante la Shoah, permanecían inactivas en toda Hungría. Esos antiguos edificios que encerraban tantos años de cultura judía en el país se derribaron o se dedicaron a usos muy alejados de aquellos para los que habían sido concebidos, y así se fueron borrando gran parte de las huellas del rico y longevo pasado judío-húngaro. En cuanto al ámbito socioeconómico, las empresas minoristas y mayoristas, decenas de miles de las cuales eran de propiedad judía, fueron sometidas al programa de nacionalización del año 1949, de modo que el Estado las confiscó sin indemnización alguna. Y los antiguos propietarios en general acabaron siendo empleados u obreros que trabajaban en estos comercios o industrias para el todopoderoso monopolio estatal. En los dos años siguientes, el Partido Comunista determinó que miles de familias eran enemigos de clase y no merecían seguir viviendo en la capital, lo que se consideraba un privilegio. Estas personas fueron trasladadas a pueblos y aldeas rurales del este del país para que realizaran tareas agrícolas y donde debieron subsistir en condiciones de gran pobreza y precariedad. Se calcula que fue expropiado y enviado lejos entre el 15 y el 20% de las familias represaliadas. Al igual que en otros países de la égida de la Unión Soviética, algunos de los castigados habían sido víctimas durante la Segunda Guerra Mundial, pocos años antes, y también habían sido enviados lejos por los nazis y el partido fascista que gobernó a Hungría durante la contienda. En este caso, a campos de concentración y exterminio, pero los motivos del desalojo y traslado practicado por el gobierno comunista no era el exterminio, sino que el más relevante era que las casas desalojadas por los trasladados se convirtieran en las viviendas, si eran lujosas mejor, de la nomenclatura, es decir, de los miembros más prominentes del partido que detentaba ahora el poder. Paradójicamente, numerosos integrantes de la administración comunista y altos cargos del gobierno eran judíos, sobre todo inmediatamente después de la guerra. Pero el sistema no era en absoluto tolerante con ellos ni los beneficiaba. El enemigo señalado expresamente por el régimen era una clase denominada capitalista que no definía claramente a sus miembros, de modo que podía incluirse en ella empresarios dedicados a la industria o al comercio, profesionales como médicos o abogados y hasta maestros tenderos de pequeños comercios y gentes que practicaban oficios artesanos. Y en todas estas ramas de la producción había muchos judíos. Poco después de la guerra, incluso antes de acabada la propia década de 1940, cuando el fin de la contienda estaba aún reciente, se produjeron varios pogromos y esporádicamente surgían proclamas o hechos de vandalismo antisemita. En esos años la Shoah ni se mencionaba. En la actualidad, la Keilah local es la mayor de Europa Central y se estima que en el país hay una población de aproximadamente 80.000 judíos, aunque la mayor parte de la misma no es religiosa, y estamos hablando de un 10% de los que vivían antes de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos seguidores de la ortodoxia emigraron casi en su totalidad tras el Holocausto a Israel, como hemos dicho, y a otros países, llevándose consigo sus usos y costumbres arraigados durante siglos, como es el caso de las dinastías hasídicas de Satmar y Pupa, que tienen numerosos adeptos en Estados Unidos. Muchos habitantes del barrio neoyorquino de Williamsburg siguen hablando en lengua húngara, además de yiddish. También en Israel hay seguidores de estas corrientes. De los escasos judíos ortodoxos que siguen en Budapest, la mayoría vive en las cercanías de la sinagoga central, situada en la calle Kaczynski. Pese a que habitualmente a la gran sinagoga, también llamada Dohani o del tabaco, porque es esto lo que significa la palabra Dohani, tiene sitio para 3.000 asistentes y es de hermosa arquitectura, casi siempre está vacía y solamente la visitan los turistas. En cambio, suele estar llena cada año durante los servicios de las altas fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Año Nuevo Judío y el Día del Perdón. Además de esta y otras 15 sinagogas en la ciudad, la mayoría de corriente neologista, aunque en los últimos años han estado muy activas las sinagogas y los seguidores de la corriente Chabad Lubavitch y de la comunidad judía ortodoxa autónoma. Asimismo, en Budapest hay 5 escuelas primarias, secundarias y preparatorias judías en las que también se imparten los planes de estudios oficiales húngaros. Hay también una universidad neologista de estudios judíos, única en Europa Central, mientras que los judíos ortodoxos, para formarse, se van a yeshivot, a escuelas religiosas de estudios superiores de Viena o Israel, porque en Hungría no hay. En otro orden de cosas, también es posible disfrutar en la ciudad de gastronomía judía en 4 restaurantes que ofrecen cocina kosher, 3 comercios donde se venden productos para cocinar igualmente kosher y una pastelería que asimismo cumple con las leyes de la kashrut. No es mucha la oferta, pero tampoco son muchos los judíos que observan los rituales de pureza de la comida judía. En todos estos establecimientos, sí, la oferta es de gran calidad. Recientemente, la zona donde estuvo la antigua judería durante siglos y que permaneció muchas décadas en estado ruinoso, con edificios abandonados y sin restaurar, se ha ido convirtiendo en un lugar de moda en el que proliferan las galerías de arte, las tiendas que venden objetos de diseño y bares, cafeterías y restaurantes. Además, es en la actualidad el núcleo de la vida nocturna de la capital húngara. La gentrificación y renovación del distrito puede resumirse en el llamado Simpla Kert, un bar famoso internacionalmente que es vecino, pared con pared, del único mikve, el baño ritual judío, que aún sigue en pie y funciona, situado también en la emblemática calle judía Kaczynski, donde, como se ha mencionado ya, está la gran sinagoga. De todas maneras, la Keilah húngara en general y los judíos de Budapest en particular tienen un futuro incierto debido a la indiferencia hacia cuestiones étnicas y religiosas de la mayoría. Y bien, para terminar nuestras 5 visitas a la ciudad de Budapest y entre las muchas figuras señeras nacidas en esta capital y activas en todos los ámbitos, vamos a destacar a 2 muy importantes en la historia y la cultura de los siglos XX y XXI, víctimas ambas de distinta forma de la Shoah. En primer lugar, la poetisa y paracaidista que perteneció a la organización militar judía Haganá de Palestina durante el mandato británico, Hannah Jenness, nacida en Budapest en el año 1921. Hija de una familia judía, estudió en una escuela privada de religión protestante que aceptaba alumnas de otras confesiones, aunque las niñas judías tenían que pagar una cuota doble. Esta injusticia hizo que desde muy temprano Hannah se identificara intensamente con el judaísmo y el sionismo, uniéndose a la organización Macabea, un movimiento juvenil sionista húngaro. En 1939, tras su graduación, emigró a Palestina y allí fue alumna de la Escuela de Agricultura para Mujeres en un moshav, en un asentamiento agrícola llamado Nahalal. 2 años después se instaló en el kibbutz Sdot Yam y luego se incorporó a la Haganá, una agrupación paramilitar, uno de los gérmenes de las Fuerzas de Defensa de Israel. En el año 1943 se alistó en el Cuerpo de Mujeres Auxiliadas del Ejército Aéreo Británico como piloto. Jenness estuvo entre los 37 judíos que en la Palestina bajo mandato británico fueron entrenados para lanzarse en paracaídas sobre Yugoslavia para desde allí cumplir con el objetivo de evitar que los judíos húngaros fueran deportados al campo de exterminio de Auschwitz. Cuando ella junto a 2 colegas masculinos aterrizaron en la antigua Yugoslavia en marzo de 1944, los nazis ya habían ocupado Hungría y los 2 hombres del grupo decidieron cancelar la misión por el peligro que implicaba. No obstante, Jenes siguió adelante y llegó hasta la frontera húngara, donde fue detenida por gendarmes del país. Al registrarla, encontraron un transmisor del ejército británico y fue encarcelada. En la prisión estuvieron torturándola durante 3 días y querían sonsacarle el código de su transmisor para hallar a los otros paracaidistas. Pero Hannah no confesó, incluso cuando llevaron a su madre al calabozo, donde ella estaba, amenazándola con torturarla también a ella. Jenness consiguió comunicarse con prisioneros judíos de otras celdas mediante señales, cartas y dibujos del Maguen David en el polvo del suelo. Nunca decayó su ánimo pese a la tortura y cuentan que solía animarse cantando. La juzgaron por traición en octubre de 1944 y fue condenada a la ejecución. Escribió un diario hasta el día de su muerte, el 7 de noviembre de ese año, día en que fue fusilada por un grupo alemán. Tenía 22 años. En 1946 se publicó el diario de Hannah Jenness y en 1950 se trasladaron sus restos a Jerusalén para ser enterrados en el cementerio del Monte Herzl, aunque en 2007 volvieron a trasladar su tumba, esta vez a Sdot Yam, el kibbutz donde había vivido. La madre de Hannah declaró en el juicio del controvertido Rudolf Kastner que cuando su hija estaba en prisión, el grupo de Kastner le había recomendado que era mejor que no le buscara un abogado y que en una conversación con el propio Kastner durante la guerra, ella le había dicho: "No sé si podrías haber salvado a mi hija, pero ni siquiera lo intentaste y es muy duro para mí saber que no se hizo nada". Tras la Guerra Fría, un tribunal militar húngaro exoneró oficialmente a Hannah Jenness del cargo de traición. El director de cine israelí, Menachem Golan, realizó una película sobre su vida estrenada en el año 1988 con el título de Hannah's War, la guerra de Hannah, y su personaje lo interpretó Marushka Detmers, actriz oriunda de los Países Bajos. Israel la considera una heroína nacional. Varias calles en diversas localidades llevan su nombre, al igual que los cuarteles generales del movimiento juvenil sionista Israel Atzeirá, Joven Israel, y también la honra con su nombre un kibutz. En este país, Hannah Jenness es también muy apreciada como autora de poesía. También de la rama literaria, el escritor y premio Nobel de Literatura 2002, Imre Kertész, es oriundo de Budapest, donde nació en el año 1929. Recibió educación en un internado, en un curso especial para estudiantes judíos, cuando inició los estudios secundarios en 1940. En el año 1944 fue deportado al campo de concentración y exterminio de Auschwitz y luego trasladado a Buchenwald. Sobrevivió a ambos y fue liberado en 1945. Regresó a Budapest y acabó la escuela secundaria en 1948. Pasó por situaciones muy difíciles y luego comenzó a trabajar como periodista y traductor. Tenía un trabajo en el periódico Vila Gosak, Claridad, pero cuando este asumió una línea comunista en 1951 lo despidió. Entonces se empleó en una fábrica y luego en el departamento de prensa del Ministerio de Industria Pesada, aunque no por un periodo muy largo. A los 2 años pasó a ser periodista autónomo y traductor, labor en la que trasladó al húngaro obras de autores tan importantes como Nietzsche, Freud, Wittgenstein o Elias Canetti, entre otros. Sin destino, su libro de 1975 sobre la destrucción llevada a cabo por el nazismo de los ciudadanos europeos no alemanes está considerado una de las mejores obras del siglo XX. En ella relató el discurrir de un adolescente judío húngaro de 15 años por varios campos de concentración y exterminio en el último año de la guerra. El protagonista es una representación literaria del propio Imre Kertész. Sin embargo, en la década de 1970, el mundo aún no estaba preparado para conocer el auténtico horror de lo ocurrido entre 1939 y 1945. Los húngaros no querían asumir el papel de colaboracionistas que habían tenido, además de que en la Hungría de posguerra imperaba una férrea censura. De manera que no se difundió su obra como ésta merecía y Kertész se dedicó básicamente a traducir del alemán y así consiguió pasar los pesados, peligrosos y grises años del estalinismo cultural en Hungría. El propio autor reflexionó con amargura más tarde, en 1986, con la lapidaria frase «Siempre seré un escritor húngaro de segunda fila, ignorado y malinterpretado». Afortunadamente, estas palabras serían desmentidas en el siguiente decenio, ya que la descripción clara y sin medias tintas de Kertész, al igual que el punto de ironía que incluyó en su obra sobre la Shoah, despertó el más vivo interés en las editoriales alemanas y el aprecio de gran parte de los lectores de Europa. En 1995 le fue concedido el Premio de Literatura de Brandenburgo y 2 años más tarde el Premio del Libro de Leipzig y el Friedrich Gundolf Prize, hasta llegar a la cúspide en el año 2002 en que se lo galardonó con el Premio Nobel de Literatura por, palabras textuales del jurado, una obra que conserva la frágil experiencia del individuo frente a la bárbara arbitrariedad de la historia. Kertész fue el primer húngaro en recibir este premio. En su diario volcó su visión sobre la literatura europea de posguerra, sobre todo de Centro Europa, y en sus textos sobre el Holocausto comparó su propia perspectiva con la de otros escritores que trataron el tema, según él, con importancia y profundidad, como Jean Améry o Jorge Semprún. También escribió su opinión sobre el cineasta Claude Lanzmann y el poeta Paul Celan, Primo Levi o Ruth Kluger, que, entre otros autores, igual que él, tuvieron experiencias concentracionarias. En el año 2005, el director de cine húngaro Lajos Koltai filmó una película en base a la novela de Kertész, Sin Destino, Sors Talán Zak, una coproducción entre Hungría, Alemania y el Reino Unido, que se tituló como la obra literaria de base. La mayor parte de sus escritos están traducidos al castellano por el reconocido traductor Adam Kovacic, pero Sin Destino fue traducida por Judith Shantus. Imre Kertész falleció en Budapest en el año 2016. Y así nos despedimos, Jorge, de la ciudad, la importante ciudad judía que fue Budapest.
Y así nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, no solo de esta ciudad, pero también de ti, para que retomemos el paseo por otras geografías del Yiddish en Europa. Muchas gracias.
Hasta entonces, Jorge.